Buenas tardes, Kiko. ¿Qué tal estás?
Muy buena, Fer.
¿Qué tal?
Aquí estamos, secándome de toda la lluvia que hemos tenido hoy.
Está lloviendo ahora en Madrid. Bueno, decir que ahora son las 4 y 17 más o menos, jueves, y que el programa es que, lo decimos muy poquito, es de 4 y cuarto a 5 menos 5 todos los jueves, por si alguien está interesado en llamar o mandar un correo electrónico al tierragemela@gmail.com. Como dijimos la semana pasada, seguiremos hablando del tema del Sáhara Occidental, del pueblo saharaui, de su conflicto, de su solución o resolución y de lo que hacen los países europeos en referente a este problema.
Sobre todo queremos tocar su gran dignidad, su gran tensión a ser libres.
Sí, porque no lo son. Que por cierto, hablando de definiciones, como siempre hacemos, hemos buscado la palabra libertad, y libertad quiere decir facultad natural, que esto de natural es muy importante, que el hombre que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, por lo que es responsable y no es esclavo. O sea, aquí la RAE cuando dice facultad natural se entiende que es algo que es propio del ser humano, que todo el mundo nace libre.
Yo diría casi ser antropológico al ser humano.
Sí, sí.
Es decir, tenemos... Yo le llamo una tensión, pero es unas ganas de ser felices,
sí,
que está muy relacionado con la libertad.
Ajá.
Hoy en día que la izquierda habla tan poco de libertad y la economía lo invade todo,
sí,
pues queremos desde aquí, hoy jueves, darle importancia a la libertad y a la libertad hoy del pueblo saharaui. Hoy no estamos tantos como el otro día,
sí, no
como
está Julia, pasado. Julia es que tiene mucho trabajo, ni
Íñigo ni Alfonso,
pero volverán,
no
volverán.
Han podido venir.
Ni África tampoco.
Ni África.
Que mandamos un recuerdo a todo el mundo, que nos, me imagino que nos estarán escuchando. Y bueno, siguiendo con las definiciones de libertad, luego está estado o condición que quién no es esclavo, de quién no es esclavo. Bueno, bastante evidente. Y como estamos hablando del Sáhara, del pueblo saharaui, pues Sáhara significa en árabe desierto. Y según la RAE, desierto es despoblado, solo o inhabitado. Y inhabitado. O luego también lugar despoblado. Que bueno, es un poco, tampoco os han estirado mucho la sesera los de la RAE.
Luego, como sabéis vosotros, desierto... Hay poca vida, pero en realidad, si lo investigas bien y si bajas abajo a mirarlo, está llena de vida.
Sí.
Sobre todo el Sáhara Occidental, toda su costa, está llena de vida animal,
sí,
vegetal, uh-huh, y nuestros compañeros que querrán volver, hoy en día están en los campos de refugiados, y nada. Te quería contar una cosa, Fer, que me pasó el otro día.
Cuéntame.
Pues mira, iba andando por la calle Fuencarral, que acaban de peatonalizar.
Me parece perfecto, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Y nada, me encontré con una chica,
ajá,
que estaba de ACNUR, del tema de refugiados,
sí,
de la ONU.
Claro.
Y nada, nos paró ahí y nosotros íbamos Íñigo y yo, hicimos como que no sabíamos nada, ¿no? Y nos dijo, ¿tenéis unos minutos? Y le dijimos, hombre, pues claro. Y entonces nos empezó a explicar que era una organización de las Naciones Unidas, y yo le pregunté, bueno, ¿y qué es las Naciones Unidas? Y me dijo, pero bueno, puso cara de como, ¿y estos zoquetes por qué no saben qué es las Naciones Unidas? Y bueno, nos empezó a explicar y me dijo que es una organización que se dedica a la paz.
A la paz.
Íñigo y yo nos miramos Y ya decidimos decirle la verdad, que sabíamos perfectamente que era la ONU y que no estábamos de acuerdo con su definición. No creamos, la ONU no es más que una asamblea de los estados, en los que además hay derecho de veto, en especial de Estados Unidos y de unas pocas naciones más, los grandes imperios, y para nada pensamos que sea una organización de paz. No. Y bueno, algo bueno nos pasó, nos dijo, porque acaban de hacer Greenpeace, Médicos Sin Fronteras y ACNUR un pacto para que por lo menos sus trabajadores, los que están intentando captar nuevos afiliados, es decir, nuevas cuotas, pues no estén explotados como están en muchas ONGs, ¿no? Ajá. Y bueno, eso al menos nos alegró. Pero también, si no haces tantas, si no consigues captar tantas aportaciones al mes, te echan. O sea que es un contrato bastante, bastante
que tiene truco.
Precario.
Ya. ¿Y la chica cuando, después de esto, que planteó, se planteaba cosas? ¿O?
Se quedó con cara reflexionando un montón, porque la verdad es que dimos bastante caña diciendo que respetamos totalmente su labor. Ajá. Y que creemos que hay que hacer todas las reformas necesarias para que el sufrimiento sea atenuado. Uh-huh. En el mundo entero, pero que sin olvidar una perspectiva más de fondo en el que podemos criticar las grandes estructuras y los grandes monstruos burocráticos que hoy día nos gobiernan, como son los estados.
No hay pasado ni futuro en la existencia. La existencia es solo presente. Solo presente. Solo presente.
Bueno, Kiko, empezamos ya en serio el programa. Si es que no hemos empezado ya. Del problema saharaui, que no deja de ser un reflejo de cómo funciona el mundo. Es un ejemplo más, ni más, tampoco tiene nada especial. Muy especial para quien lo sufre, realmente. Pero para el contexto internacional tal y como funciona, es uno más. Que a lo mejor nos afecta más a nosotros porque son prácticamente hermanos nuestros, muy cercanos a nosotros mismos, pero que en el fondo no nos hace mucho.
Sí, sí. Y deciros que sentimos no haber ido al encuentro con Aminatou uh-huh. Haidar, sí. No pudimos. Pero bueno, Fer ha estado allí en el Sáhara, como sí, sí, dijo sí. En el programa anterior. Ajá. Y dejamos abiertas muchas discusiones si escucháis el anterior programa.
Se nos quedó muy corto el programa anterior, muy cortito. La verdad es que yo luego lo escuché y me quedé con ganas de haber seguido más tiempo hablando. Y bueno, los 40 minutos que duró el programa y después esto puede haber durado hora y media, dos horas tranquilamente.
Sí. Pues qué decir de nuestros hermanos los saharauis.
¿Por qué los llamas hermanos?
Los llamo hermanos, para empezar, porque mi familia es la humanidad.
Sí. Es que no hay patrias. La patria somos nosotros.
Y porque son oprimidos. Ajá. Y no llamaría hermanos, por ejemplo, a unos fachas, ¿no? No. A lo mejor sí, porque es mi hermano de sangre, ¿no? Pero, hombre, pero no es mi caso.
No deja de ser, técnicamente es un ser humano.
Pero también les podría llamar hermanos, pues es mi hermano de humanidad. Pero
¿sabes el problema de lo que se, la etiqueta que se le puede poner a un facha? Que ideológicamente desde aquí, pues, nuestra visión del mundo es bastante contraria a ellos. No porque seamos, tú eres negro, yo soy blanco, tú eres azul, yo soy rojo. Uh-huh. Sino porque esa idea que tenemos de la vida, de la existencia, de la humanidad, de esa tierra gemela, ese planteamiento ante la humanidad o ante la vida, pues nos choca. A mí me choca personalmente bastante. ¿Cómo se puede ser tan sesgado, limitado, incluso egoísta? Porque la mentalidad de un facho, una persona muy conservadora en el mal sentido de la palabra, es, yo tengo una forma de ver las cosas A, y todo gira en torno A, y todo lo que me beneficia es bueno, al margen de lo que sea, y lo que me perjudica es malo, al margen de las consecuencias que pueda tener eso.
Sí, 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 sí.
O sea, es una versión del mundo, yo la considero muy tribal. O sea, como que yo nazco en Madrid y defiendo Madrid, nazco en León.
Sí, muy nacionalista, porque
muy sesgada a lo suyo, pero no solamente a nivel de patria, sino a nivel de raza, de género, de cultura, de religión, Porque yo, no sé, yo a veces escucho determinadas emisoras de radio o veo determinadas, bueno, prensa, televisión, veo un poco de todo, ¿no? Y yo a veces alucino, que es la palabra, cuando escucho a determinadas personas, digo, ¿esta persona, este ser humano, tiene una visión del mundo, o por lo menos lo que se expresa, denota una visión del mundo enjaulada, parapetada en 2 más 2, 4, y no le digas 3 más 1, porque ya te pone el calificativo de, y como le digas 3, que 3 por 3 son 9, o sea, salir de esa cuadratura mental, ya se cree que le estás atacando, insultando, amenazando, bueno, puntos expresivos muy largos.
Sí, sí, hay que tener en cuenta que los grandes medios de comunicación, la mayoría están al servicio de unos intereses económicos,
sí, sí,
y que son empresas, y son bastante poco libres en lo que quieren decir, y también los empresarios se miran muy bien a qué personas poner para que sean los altavoces de esa conciencia, de esa, sí, ideología que están transmitiendo.
No, no, totalmente de acuerdo.
Y
pensamiento único.
Sí, o un poquito diferente, pero vamos, cuando yo me refiero a fachas, ese tipo de persona que es muy obtusa, que considera
al otro,
considera al otro un enemigo constante, es racista, es sexista, es mala persona en el fondo, mala persona, sí, yo lo podría definir.
Sí, 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 o sea, a lo mejor no es consciente de la maldad que pueda tener él como ser en el día a día, pero justifica o defiende o mira hacia otro lado determinadas políticas que si se las hicieran a él mismo o hacia lo que considera lo suyo, pues estaría radicalmente en contra.
Sí, sí.
Y en eso, bueno, podemos ponerle ejemplos, porque casualmente, aunque esto luego, las etiquetas son etiquetas, porque luego, a la verdad, todo el mundo es igual. Una persona facha, por decirlo así, o muy de derechas, suele tener una ideología política muy determinada, defiende un sistema político económico muy determinado, y tiene una visión del mundo a nivel religioso muy determinada, que tanto esa visión económica del mundo como su religión son completamente incompatibles.
Sí, sí.
Pero entran dentro de sus parámetros y bueno, tira para adelante.
Y queremos explicar qué significa para nosotros facha, porque también consideramos que puede haber gente con ciertas ideas que no estamos de acuerdo y que ser muy buenas personas. Eso también hay,
sí,
que dejarlo,
sí, sí, sí,
claro. Pero nos referimos a ese tipo de gente que todos sabéis a quién nos referimos. Afri y yo en el barrio le llamamos engendros.
Yo no sé qué gente son. Sin decir nombres.
No sé. Una que se llama, tiene un bonito nombre, la verdad, se llama Esperanza Aguirre. Y tiene un nombre muy bonito.
La podríamos traer aquí. Si coincide con... Es la presidenta de... Podríamos, aquí, aunque Julia diga que no, a mí no me importaría entrevistar a esta mujer, ¿eh?
A mí tampoco.
A mí no, ¿eh? Aunque, bueno, se podría crecer. A nivel periodístico me refiero.
Sí, sí, sí. Pues mira, una de las cosas que quería decirte es, uh-huh, es impresionante cómo ya no se habla del caso del Sáhara Occidental,
uh-huh,
y bueno, estos programas los hacemos para que se siga hablando de ello y se sigan realizando iniciativas que puedan ayudar, que como Fer me dijo, es lo que más exigen ellos cuando,
sí,
fue allí a visitarles.
No ayuda humanitaria, que la tienen, sino lo que nos estaban exigiendo es que políticamente les pues presionáramos a nuestros gobiernos. Porque, sí, la solución es política.
Y ya no solo presionáramos a nuestros gobiernos, sino
a nosotros mismos.
Hiciéramos concienciación,
sí, sí, sí,
en nuestro gente localmente, ¿no? La gente que podemos llegar.
Claro.
Que es muy reducida, pero es un granito de arena. Y sabéis que las montañas se forman de granito de arena.
Además, hay un dicho que dice, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero.
Claro que
y
sí.
Es verdad. O sea, aquí es como todo. Todos estamos en contra de no sé qué. Y si te quedas ahí sin hacer nada, pero si ese tú se multiplica por miles, miles y miles, al final quien tiene que tomar la decisión grande, porque tú en tu pequeño terreno tomas tus pequeñas decisiones, pero las decisiones totales o las grandes decisiones las toman las gentes de arriba. Y los que estamos abajo, la base de la pirámide, que somos los ciudadanos, tenemos que estar metiéndoles caña constantemente y recordándoles por dónde tienen que ir.
Estoy de acuerdo. En eso es una parte de la que tenemos que hacer, pero también creo que es otra de las cosas que tenemos y yo creo que deberíamos hacer, sin decirle a nadie lo que tiene que hacer, que elijan libremente, pero no solo presionar a los gobiernos, no ser siempre lobbies,
no.
Sino que también ir aprendiendo a gestionar y a plantear una organización diferente. Es decir, imaginarnos cómo podríamos gestionar los grandes temas que hoy gestionan la gente de las élites económicas y políticas, y
Pero entramos en lo de siempre.
Y nada, a ver si nos escucha la gente de Sáhara. A lo mejor.
Desde ahí no sé.
Fer, ¿tenían internet acceso?
No, muy complicado. Muy complicado. A lo mejor tenían internet, pero tienen que desplazarse muchísimo. En Esmara, por ejemplo, prácticamente no había.
No había, ¿eh?
No había. Querían hacer algo, pero de momento muy complicado. Y es lo que me estabas comentando, Kiko. Para que los de arriba cambien, tenemos que decírselo nosotros. Pero las... a ver, Kiko, me estoy yendo un poco del tema. Me has despistado. Me has preguntado lo de internet, se me ha ido...
Nos estamos hablando de que no solo presionar como unos lobbies,
ajá,
que yo creo es muy importante presionar, sí, a nuestros gobiernos, sí, pero que no solo, sin olvidar que ellos no son la panacea, y además que muchas veces no pueden resolver los problemas, porque no olvidemos que los estados son unas máquinas realmente ineficientes, son incapaces de resolver los problemas y de hacernos felices.
Problemas que ellos muchas veces producen.
Sí, sí.
Para olvidarnos de lo más elemental.
Por ejemplo, un caso nefasto fue cuando el terremoto de Haití, uh-huh, la vicepresidenta, que se llama... ¿Cómo se llama la presidenta? Está delgadita con el pelo corto.
Fernández de la Vega.
Sí, exactamente. Pues dijo que todo el mundo olvidara el tema de solidaridad porque el Estado ya se iba a hacer cargo de ayudar a los haitianos. Pues a mí me pareció un mensaje totalmente nefasto, porque es exactamente lo que tenemos, todo lo contrario a lo que tenemos que decirle a la gente. Es decir, que no delegue en las instituciones las cosas que puede llevar a cabo.
Ya, ya, ya. Que eso es muchas veces lo que el mismo sistema quiere.
Absolutamente.
Un papa Estado para que, bueno, nos cuide y nos indique el camino. Que esto no quiere decir nada que estemos en contra de ideologías de izquierda ni de ideologías no sé qué. Simplemente que lo que aquí vamos a hablar muchas veces, que tenemos que ser nosotros quien piense por todo.
Sí, sí. Y un poco salirnos fuera de ese debate que es A ver si me explico. Es o eres blanco o eres negro.
Sí,
no puede ser. Y entonces, pues oye... no todo es blanco o negro. Queremos decir que no por criticar tal tenemos que estar con el otro bando.
Claro, es lo que pasará, por ejemplo, con Garzón. O podemos hablar de Cuba. O podemos hablar de Pinochet.
O del Imperio Norteamericano.
Claro, ¿por qué tengo que estar, por ejemplo, yo en contra de la dictadura de Pinochet y eso quiere decir que esté a favor de la de Cuba? Cuando en el fondo es lo mismo al margen de la pegatina que se lo ponga.
Bueno, es diferente, pero lo que es la coacción de la libertad de expresión, la policía... Es diferente, ¿no?
No hay libertad, no hay una serie de cosas elementales que debería haber.
Pero son diferentes, porque también, como nosotros decimos, hay muchísimos matices, ¿no?
Sí, pero que en el fondo la idea del que manda, al margen de lo bueno o menos malo que tenga cada una...
La estructura jerárquica es la misma.
Es muy parecida.
La estructura social, el decir que la gente no puede pensar por sí misma, que los estados ya piensan por ti, es la misma. Pero no recuerdes que la dictadura de Pinochet fue...
Fue peor.
Fue una brutalidad.
No, sí. Es un ejemplo dicho de aquí desde lo que es España para darnos a entenderle que o estás con esto o estás con lo otro.
Claro, claro.
PP, PSOE. Bastante simplista.
Sí, por ejemplo, nuestros abuelos se vieron en esa tesitura. Sí, sí. O estás con Stalin o estás con Hitler.
Sí, sí.
Pues mira, aquí en la península demostraron que no estaban ni con uno ni con otro y la UGT, la Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional de Trabajadores... impulsaron un montón de medidas que no se alineaban
uh-huh, sí, sí,
ni con unos ni con otros.
Ya, pero ¿eso qué supone? ¿Que la gente tire para adelante por sí misma? ¿Que la gente empiece a pensar? ¿Que los de arriba digan, ahí va, que la gente de abajo piensa, siente, actúa?
Sí.
Y eso es muy malo.
Yo, para sus intereses es bastante malo.
También, tirando un poquito de... echando un tiro de orejas a la gente, también es muy cómodo, pues no hacer nada. Dice, bueno, es que... como las cosas están tan complicadas, que la haga otro, o que venga alguien de fuera y lo haga por mí, o... bueno, no sé, cuando lo haga todo el mundo lo haré yo. No sé, Kiko, dime algo que...
Pues no puedo estar más de acuerdo contigo.
Es un poco triste, ¿no?
Pero hay un montón de gente que está saliendo de eso. Por ejemplo, sí. España, o el Estado español, que también está lleno de pueblos diferentes, ¿no?
Sí, es un mundo.
No lo olvidemos. Pero que decir que tenemos... el número de voluntarios en organizaciones no gubernamentales
muy alto.
Más alto de la Unión Europea. Eso quiere decir algo. Eso quiere decir que la gente está buscando algo. Está buscando encontrar formas de poder poner su granito de arena.
Sí.
Y se encuentran pues con organizaciones realmente verticales. Organizaciones que realmente van a casos específicos. No toman el tema como holísticamente, quiero decir,
globalmente.
Y pues yo creo que también nuestra labor es decirles que podemos estar colaborando, ayudando a nuestro vecino a una persona sin hogar o a unos enfermos terminales en el Carlos III y a la vez ir reflexionando sobre cómo cambiar este mundo de raíz. Pues ir viendo qué significa el pensamiento revolucionario, ir retomando el testigo de todos aquellos que desde las clases trabajadoras y desde los oprimidos han planteado cosas importantes o grandes escritores que tienen un montón de cosas que transmitirnos. Bueno, en fin, fomentar un poco la lectura de las ideas que no están, que no hacen apología del status quo.
Ya.
Es decir, que no están, que no te lo va a dar generalmente un profesor de instituto.
Hay una frase que dice, piensa en global, pero actúa en local.
Claro.
Claro, es que si no, no...
Actuarlo globalmente solo pueden, ya sabes quién, las máquinas estatales.
Pero ahí estamos nosotros para dirigirlas por donde tienen que ir. Pero para eso, lo que tú has dicho, hay que tener una visión global de todo. Porque si mientras tengamos esos parámetros, ahora lo estamos viendo con lo de Garzón, con lo de Cuba, tan sesgados a lo que pensamos o identificamos como nuestro, mientras no trascendamos un mínimo... Y nos damos cuenta de que esa dicotomía tan simplista, al final lo único que nos hace es distraernos y desviarnos del camino. Mientras no seamos capaces de trascender o un poquito de esto, no vamos a avanzar por ninguna parte. Y meternos en un lodazal muy peligroso.
Uno de los caminos es centrarse en los valores éticos.
Sí. Universales.
Universales.
Para
y es
todo
decir,
el mundo.
Y es decir, no confiar tanto en lo que digan desde arriba. Porque hay unos intereses de por medio y ahí está la geopolítica, que no olvidéis que se pone constantemente, como lo dijimos en el programa anterior, por encima de las personas. Por ejemplo, antes hablábamos de que a uno de los conciertos que luego os diremos que se van a dar por el Sáhara, en el acampada por el pueblo saharaui, lo va a presentar Willy Toledo. Bueno, pues yo personalmente no estoy de acuerdo con... Y creo que se equivocó realmente Willy Toledo cuando dijo que... apoyó al régimen dictatorial cubano diciendo que Orlando Zapata era solo un preso común. Cuando Amnistía Internacional y la mayoría de personas sabemos que no hace nadie una huelga de hambre para que le pongan un televisor y además muere por ella o una radio, como ha dicho el Granma, el periódico oficial. Entonces, también, estar con las personas, ¿no? ¿Por qué este señor... apoya a Minatu Haidar, que me parece tan digno y honorable, ¿no?, por decirlo así.
Y ejemplarizante.
Y ejemplarizante, y que ningunee tanto a una disidencia cubana que no tiene por qué estar a sueldo del Imperio Norteamericano, ni de la CIA, ni tiene por qué ser antisocialista, ni tiene por qué ser capitalista.
Es que empezamos con el problema de siempre. Yo pienso que el mayor enemigo que tiene la misma izquierda, es la misma izquierda. Porque es como Willy Toledo, en contra del capitalismo, del imperialismo, del embargo de Estados Unidos. Vale, perfecto, pero eso no quiere decir lo que acabas de decir, Kiko, que la gente que esté en contra de, no quiere decir que sea de los otros, simplemente está luchando o quiere que esa teoría que tiene esa revolución se aplique realmente y no se quede en la élite gobernante, que es como suele pasar casi siempre.
Sí.
Y el hecho de que Willy Toledo vaya a este sitio
al concierto saharaui, lo va
pues
a hacer para la presentación.
Para los otros, o sea, para los que se entiende, los malos, les va a servir como excusa perfecta para decir, ¿veis cómo esto es en el fondo es lo mismo? Saharauis, no sé qué, no sé cuándo. Al final de Santos, relacionos entre ellos y ellos son los malos malísimos y nosotros somos los buenos buenísimos.
Sí, demuestra realmente unos Cortés. Principios éticos muy muy reducidos porque...
Muy inestables, muy
dices que... no sé, recordamos que, por ejemplo, Cuba tiene celdas de aislamiento que son... por los derechos humanos están condenados, ¿no? Y yo que sé, todo el movimiento libertario cubano está en el exilio. O los sindicalistas en 1980, en toda la década de los 80, fueron expulsados de la isla o encarcelados. Queremos decir, son sindicalistas, no son capitalistas.
No. Pero eso es lo triste, que nos estamos confundiendo, nos estamos llevando, subiendo en un carro, diciendo, no, como estos son los malos, todo lo que sea en contra de eso es bueno.
Claro,
aunque eso sea totalmente contradictorio, totalmente contraproducente hacia ti mismo.
Sí, y Willy Toledo, por ejemplo, me podría decir, sí, pero el Imperio Norteamericano, el Estado Español, Mira, seguramente esté de acuerdo con todo lo que digas del Imperio Norteamericano y del Estado Español.
Yo.
Casi de acuerdo con todo.
Pero
mi condena explícita y más radical a estos dos, al Imperio Norteamericano y al Estado Español, porque hacen lo mismo y con diferencias y matices, uh-huh. En fondo hacen lo mismo. Y es realizar, pues...
Pues lo que hay, si es que al final es lo mismo. O sea, le quitas la pegatina y el trasfondo que hay entre lo que dicen y lo que hacen, o lo que hacen realmente, es muy parecido.
Dos, un, dos, tres, y...
¿Por dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina, el pie camina. Nosotros somos los buenos. Nosotros ni más ni menos. Todos dicen, todos hablan de la mar, pero en ella nunca está. ¿Por dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina, el pie camina. Nosotros somos los buenos. Nosotros ni más ni menos. Todos dicen, todos hablan de la mar, pero en ella nunca está.
Una ola nunca viene sola, así nosotros movemos el mar. Ver la niebla llegar, saber tripular sin ver. Aunque nos corten las velas, remaremos en galera. Por la ley del uno, yo contigo mi uno avanza.
¿Por dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina, el pie camina.
Si no nos guían sus cabezas, que anden nuestros pies, y las huellas del camino escribirán el principio y final de una historia que ya es.
Hola amigos y amigas, retomando lo que estábamos diciendo, joder, hacer hincapié en que nuestra crítica está fundada en que queremos que los pueblos sean más libres, vivan mejor y tengan todas las necesidades básicas cubiertas, pero eso no quita para que desde los valores éticos, desde querer ser mejores personas, desde la solidaridad, pues también critiquemos, porque creemos que la crítica nos hace crecer.
Sí, imprescindible.
Y criticamos
al otro,
a la dictadura cubana o al Frente Polisario si hace falta. Y esto no quiere decir que estemos contra las causas de los pueblos por su libertad.
Es que yo creo que es todo lo contrario, como realmente... Es muy pedante a lo mejor esto. Como realmente estoy a favor de eso, hay que ser valiente, luchar incluso contigo mismo o con aquellos que se desvían un poco de ese camino.
Por lo mismo nos gustaría que nos criticarais, siempre críticas constructivas a nosotros también por lo que decimos hoy en día.
Sí, al correo electrónico podéis mandar lo que os apetece que... No, pero eso pasa con Cuba, con el Sáhara, con
China, con Irán...
Con todo.
Con Palestina...
Con Estados Unidos, que también tiene sus cosas buenas...
Con Chechenia...
Con todo. Es porque en el fondo realmente... Esa imagen que desde Tierra Gemela, o cuando se quiere, se habla de Tierra Gemela, es llegar a ver, ¿qué hago yo para que eso no se cumpla? Que aplicar la teoría, esa que tenemos todos, que es que yo creo que todas las personas que nos escuchan, esos valores, esos pensamientos, esa forma del mundo, es muy parecida. Es ver a uno mismo, verse críticamente, pero siempre en plan constructivo, y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para llegar ahí? ¿Qué tengo que hacer en el día a día? ¿Qué tengo que modificar en mi vida para que eso vaya sucediendo? Aunque eso implique algún disgusto contigo, críticas de los demás porque no te entiendan, que te pongan pegatinas de este no sé qué, este no sé cuánto.
Sí.
Pero yo creo que es la única manera.
Sí. Además, nuestras críticas están fundadas, o queremos que estén fundadas, en la fraternidad.
Sí.
Es decir, en la construcción común de
global.
De una causa común que tenemos todos los que queremos un mundo mejor.
Pero claro, yo puedo entender, imaginamos que yo soy un poco facha y estoy escuchando este programa. Digo, estos piensan en el pensamiento único, en una alineación global de la humanidad, que todos seamos iguales, que todos vistan igual, que todos piensen igual. No, no, es que no significa eso. Significa, cuando no hablamos de patrias, o sea, la patria supongamos que es planeta Tierra, y todos pertenecemos a esa patria, porque todos somos humanos y todos pertenecemos a, igual que nosotros, pertenecemos a ella, y ella también nos pertenece a nosotros, en el buen sentido de la palabra. Sino que las patrias pueden ser pueblos. Los saharas son ellos, en su pueblo. Los galos, por ejemplo, en su pueblo. Los hindús, los hindús, los indios, en su pueblo. Pero eso no tiene por qué limitarnos o parapetarnos en esos parámetros políticos para decir, yo como estoy aquí, me planto esta barrera,
sí, sí,
y todo lo que me beneficie es para mí.
Todo el mundo puede entender que no hay que imponerle hasta el núcleo más básico, que es la persona.
Sí.
No debemos imponerle a otro lo que tiene que pensar o decir.
Libertad.
Siempre en una base o en un fondo de respeto. Eso por supuesto.
Claro,
porque siempre, si se pasa esa línea, ya entramos en otro debate. Pero siempre bajo el respeto, yo creo que no hay que imponerle al otro nuestras ideas, y por lo tanto, ni Marruecos tiene que imponerle al pueblo saharaui su nacionalidad, sus policías, sus... todo, ¿no? Ni yo le tengo que imponer a Fer mi forma de pensar, ¿no?
Ya, bueno, en eso coincidimos, tampoco habría muchos problemas, creo yo. Pero es eso, es como a nivel religioso. Yo a veces me planteo, ¿por qué la gente que nace en España es cristiana? ¿Por qué la gente que nace un poco más al sur es musulmana? Digo, cuanto ambas religiones, en su base primigenia, o sea, en su principio, comparten planteamientos espirituales, ideológicos, existenciales, muy parecidos.
Pues yo creo que el problema es la fusión de la religión con la política, es decir, con el sí. Estado. Si fuera autónoma del interés político uh-huh. estatal, sería mucho más bonitas las religiones.
Sí, sí, sí. Y habría más adeptos, que por cierto...
Yo no soy religioso, pero creo que cada uno debe creer en lo que quiera.
Claro, no puede ser religioso, lo que entendemos por religioso, pero puede ser una persona con principios, con valores, espiritual, a nivel humano.
O creyente en el ser humano, ¿no?
Yo soy creyente a mi manera.
Claro.
Pero yo, no sé, miro, ¿qué tiene el cristianismo? ¿Qué tiene el islam? ¿Qué tiene el hinduismo? ¿Qué tiene el...? Y digo, pues tengo un poco de todo. No tengo por qué ponerme la pegatina de... Cuando luego en el fondo tú miras, vas analizando cada una de estas creencias y todas buscan en el fondo lo mismo.
Sí, pero también hay que tener cuidado con las religiones, que también son, yo creo, un foco de alienación.
Sí, te despista.
Importante.
Y de refugio.
Pero oye, tener tu creencia en un Dios, pues tampoco conlleva el que puedas luchar por la libertad y por tantas cosas que nos van a hacer más felices.
Un acompañante tuyo puede ser perfectamente alguien que te acompañe, no que te indique el camino.
Absolutamente.
Porque aquí desde que...
¿Pero por qué vas a ver más un cura de lo que dice Dios que tú mismo?
Pero que
eso es lo que lanzo.
Claro, es que, no sé, yo contra la Iglesia Católica tengo un concepto bastante malo, pero por lo que veo, ¿eh?
Pero claro, mucha gente también la orienta a ser buenas personas, como por ejemplo mi abuelo,
sí, sí.
Es el católico. Pero claro, otra cosa es hacer caso al Papa, que es lo que significa católico.
Nada,
y eso
nada.
Yo creo que hay que desobedecerle.
No, además...
A lo mejor una persona se puede equivocar porque somos seres humanos, y hacer caso total a una sola persona yo creo que es bastante peligroso.
De todas formas, uno que yo aconsejo, no recomiendo, leer a Ratzinger
Zeta.
Que explique
Ratzinger Zeta.
La visión que tiene del mundo, cómo le gustaría que fuera Europa, la sociedad en Europa. Y a mí me pasa un poco...
¿Te la has leído?
He mirado cosas, discusiones que tiene con Habermas.
Ajá.
Y bueno, a mí me da un poco de escalofríos. Visión del mundo un poco en plan medieval,
sí, tienen.
Además, él mismo dice, no, como tenemos la verdad, uh-huh. estamos obligados a indicar el camino a la gente. Ya eso ya indica una visión de la humanidad muy triste,
uh-huh.
y luego una imagen de ti mismo como muy,
sí,
muy pedante.
Y luego hablan de... también
amor y cosas de estas.
Insinúan, ¿no? También insinúan choque de civilizaciones, ¿no? Con la civilización musulmana. Cuando nosotros queremos estar fuera de eso. Por ejemplo, tu viaje con uh-huh. Julia al Sáhara Occidental.
¿Eran musulmanes?
Bueno, pero a mí qué me importa que tú seas musulmán, si somos personas y podemos
lo que nos
ser
une a todos,
amigos, ser
lo,
amigos.
Lo que nos une a todos es que somos humanos, por encima de todo. Y todo lo que sirva para romper esa armonía, a mí personalmente no me vale. Pero me da igual que sean de Madrid, de Esmara, católico, blanco, punky, me da igual. O sea, hay cosas que están por encima de todo. Llámese religión, llámese patria, llámese todo. O sea, todo lo que está por debajo de eso me da un poco igual. Está muy bien para vivir, pero como que te... Y otra cosa igual, lo de poner la pegatina de... este es musulmán.
El estigma, ¿no?
El estigma. Tal y como está funcionando el mundo actualmente a nivel económico, es lo mejor. Es lo mejor.
Sí, sí.
Los buenos, los malos, nosotros, ellos, cogemos lo que nos interesa y los que pasan la frontera les usamos como inmigrantes, mano de obra barata.
Es una descripción totalmente superficial y vacía de contenido, ¿no?
Sí, sí.
Los estigmas son eso.
Uh-huh.
Y para nada muestran lo que es la realidad.
No, no, no.
O la realidad, que yo creo que es la realidad, ¿no? Te quiero decir, hablando, ¿te acuerdas que hablábamos el programa pasado de armas?
Sí, sí, sí.
Está pensando, y creo que... ¿La amistad?
¿La amistad?
La amistad.
Ajá.
Es un arma subversiva.
Uh-huh.
Peligrosa.
¿Peligrosa para quién?
Voy a terminar. Peligrosa para los poderosos.
Ahí está.
Amistad.
Ahora te cuento una cosa.
Amistad. Os puede sonar... chocante, pero yo creo que la amistad es algo poderoso y subversivo.
Por ejemplo, el recuerdo que tenemos, tanto Julia como yo, de la gente de allí, de los campamentos. De Mansur, de Ava, de nuestros guías. Pues son... Es que lo considero casi como parte de mí ya, ¿sabes? Y yo digo, he estado allí, en Argelia, un sitio que se llama políticamente Argelia, una persona que es musulmana, con otra visión del mundo, teóricamente, tenemos que ser opuestos. Blanco, negro, cristiano, no cristiano, occidental, africano. Y luego estás allí y cuando estamos compartiendo el té o riéndonos, te das cuenta que todo eso, esas pegatinas no valen para nada. Y digo yo, si eso no vale para nada, entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo importante que es, somos yo frente a otro, allí, vengo a ayudarte de corazón y lo demás me vale, no me vale, me sobra. Y mientras no seamos capaces de ver la humanidad así, de ahí está lo de las patrias, religiones, mientras yo como ciudadano de aquí, yo puedo irme al Nepal y me ponga en un pueblo perdido de Kathmandú, hablar con un local, un nativo, y sentir a esa persona como si fuera yo, el momento que hagamos eso y trascendamos, veremos todo de manera diferente. Cambiaremos nuestros parámetros económicos, religiosos, espirituales, y es cuando la humanidad empezará a tirar para adelante.
Oye,
y seremos valientes y decir a los de adelante, a los de arriba, oye, que no, que las cosas no son así.
Sí, sí.
Para todo, en economía, política, religión, todo. Sí, sí. Y todo se viene abajo.
Yo me he leído a un tipo que se llama Alexander Berman,
uh-huh.
Y que empieza su libro, dice, todos los seres humanos sufrimos frío,
sí.
Hambre,
sí.
Necesitamos relacionarnos un poquito, necesitamos un techo, necesitamos una serie de necesidades básicas. Si todos tenemos las mismas necesidades, ¿cómo es tan difícil ponernos de acuerdo en que esas necesidades deben ser cubiertas?
Porque todavía somos muy tribales. Esto es un poco injusto también.
También es injusto lo de tribal porque, ya te digo, el Estado tiene una historia muy reciente.
Sí.
Y antes las sociedades eran tribales. También se le llama sociedades tribales a sociedades mucho más igualitarias y mucho más justas.
Sí, sí.
A lo mejor teníamos que buscar otra palabra que no estigmatice
ya
a las sociedades tribales
antiguas,
que en muchos aspectos, sin idealizarlas, nos daban mil vueltas.
No, es verdad, es verdad.
Bueno, amigas, amigas y amigos, y quería deciros unas últimas recomendaciones. Una es muy reciente, pero si alguien nos está escuchando en directo, pues que vaya, puesto que hay una manifestación, más bien es una concentración, hoy, a las 6:30, frente a la Embajada de Marruecos, que ahora mismo no me sé la calle, pero la podéis mirar, para pedir la libertad de presos políticos saharauis, y que están en huelga de hambre, ¿no? Creo que está la Embajada de Marruecos cerca de la calle Serrano, cerca de la Embajada Norteamericana.
En la calle Serrano y calle Velázquez hay un montón de embajadas.
Sí, sí, sí. Está por ahí, vamos. Pero lo ponéis en internet en un momento y es... Nada, es por la libertad de los presos políticos saharauis en huelga de hambre, que está viendo ahora mismo unos cuantos presos en huelga de hambre. También deciros que el sábado 17 de abril, a las 11:30 de la mañana, desde la Puerta de Alcalá, yo acudiría a una manifestación contra los transgénicos, por una agricultura y una alimentación libre de transgénicos.
Vale, el equipo de producción está funcionando y la calle, la embajada de Marruecos está en la calle Serrano 179.
Mira, dan el clavo. Sí. Fue fenomenal. 179, calle Serrano 179. Justo al lado de la embajada Yankee. A lo mejor no es casual.
Americana.
Bueno, pues eso, la manifestación del sábado 17 a las 11:30 por una agricultura y una alimentación libre de transgénicos. Yo acudiré y a lo mejor estoy con un bloque libertario que va a estar en la manifestación, que se llamará Bajo el Capitalismo, ya sea rojo, verde, azul o del color que quieras, otro mundo no es posible. Uh-huh. Y nada, deciros que también ese mismo sábado habrá un concierto ya terminando la acampada en solidaridad con el pueblo saharaui, en el que tocarán desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, pues el viernes, perdón, me he equivocado, no es el sábado, es el viernes 16 de abril, el concierto por el pueblo saharaui a las 5 de la tarde. Tocará Niño Malalengua, Andrés Suárez, Sabia Elección, Desechos y otra serie de grupos. Y el sábado, esta vez sí, habrá una conferencia sobre derecho a la autodeterminación de Carmen Pérez González.
Vale, y gracias, Kiko, por las recomendaciones. Y comentar que la próxima semana, si no hay cambios, vendrán dos chicas de cerca y lejos de la ONG que trabaja en Camerún para hablar de los Baka, que los Baka son los pigmeos. Y bueno, que es la música de fondo que estoy escuchando ahora y que sirve de cabecera y de despedida del programa. Así que si no hay cambios, estaremos Julia, yo, no sé si Kiko, no sé si vendrá la próxima semana.
No sé, pero bueno, estarán los compañeros de cerca y lejos.
Estaremos aquí. Así que bueno, que encantado y hasta la siguiente.
Hasta la siguiente, Fer.
Hasta luego. Come back, come back, come back.